podría mantener esa suspensión hasta que se resuelva definitivamente ese requerimiento.
La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo respecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ansullivan tras el incendio del 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur del país. La información la tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la Escuela Diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento, no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la Escuela Diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
Hay 2 salas más o menos pequeñas. Las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina, es a su vez lugar para hacer las reuniones de apoderados. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio. Tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Mont mencionó que las malas condiciones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. A pesar de las consultas de la radio, desde el Servicio Local de Educación Pública han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Por maltrato animal e infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado en el 2021. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El registro que fue difundido masivamente a través de redes sociales mostró a un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la Fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Brogado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAC y por causas que se investigan, habría entregado al zorro un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fundo El Dorado en Villarrica. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal EDRA, Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función era precisamente la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La gravedad de este caso data de precisamente porque la persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado por qué razón se lo entrega, y se lo entrega a una persona para que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berenger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para ese procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurridos los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detuvieron al padre de la niña de 2 años que murió al caer desde el piso número 11 en Las Condes y esta tarde será formalizado. La economía nacional cayó un 0,5% en el primer trimestre del 2026, el peor resultado en 17 años. A esta hora la Comisión de Trabajo vota en particular 3 artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional y seguirá votando la Comisión de Medio Ambiente. Hasta mañana se aplazó el inicio del juicio contra el ex alcalde de Renaico, acusado de delitos sexuales. Exactamente 14:06.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80.
Mire, la situación que ocurre con la escuela de Pichil sigue siendo compleja. Problemas de calefacción, aguas servidas y la presencia de ratones complica a los estudiantes.
Ahora los apoderados tomaron la medida de no enviar a sus hijos a clases.
De hecho, para conversar sobre esta medida de protesta que han tomado los propios apoderados, vamos a conversar con uno de ellos. ¿Quién está en línea? Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender el llamado de la radio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por el contacto también.
Diego, cuéntanos un poco respecto de esta medida preventiva de preocupación que han tomado ustedes como apoderados sobre la compleja situación que ocurre con el establecimiento, la Escuela de Pichil.
Y bueno, esta medida viene por una situación ya que viene, diría yo, prácticamente de año ya de manera más enfática y con más frecuencia desde el año pasado, y ya este año ha sido sostenible el tema. Entonces, nosotros de alguna forma, con las formalidades de correo y todo, nosotros anunciamos de que nuestro hijo esta semana no van a ir, o quizás hasta cuándo, hasta que no se nos entreguen las garantías mínimas del colegio con el estado de demanda, de alguna forma, que se está solicitando, que ustedes mencionaron recién, que son calefacción en mal estado, y de manera frecuente. Este año, al principio, cuando empezaron estos fríos, tuvimos sin calefacción por lo menos un mes y medio, y se arregló un par de semanas y vuelve la misma situación. Un tema ya histórico, que es el tema de la rebalse de aguas servidas que se direcciona al colegio, donde nosotros hemos hecho propuestas respecto a cómo poder solucionarlo y que no escurra más en la superficie en el frontis del colegio. Últimamente también se menciona que tenemos problemas con la fosa, la cual no es fosa, es fosa interna de nuestra escuela, y revienta, y lamentablemente se ve perjudicado el gimnasio, porque en los camarines empieza a salir toda esta agua servida interna del colegio, que es independiente al problema que se menciona constantemente, y de alguna forma se tapa esta noticia que no, que tenemos que esperar el tema de la municipalidad, adjudicación. Tiene que hacerse cargo, en este caso, personal del DAE. Y obviamente el tema que ya un poco colma todo, el tema de los ratones, que están los ratones ahí muertos en la misma frente del colegio. Y obviamente hay también situaciones que también nos molesta, causa ruido, por ejemplo, la mantención en general de la escuela, que no se ha hecho cargo, en este caso, dirección como tal. Por ejemplo, yo siempre he mencionado que aquí puede ocurrir una tormenta perfecta, por ejemplo, mencionando el tema de la calefacción. Si no hay calefacción, la situación que se provoca es que cada sala está colocando su calefactor eléctrico, en donde la situación eléctrica en la escuela tampoco es muy buena y pudiese ocasionar un posible incendio. ¿Qué pasa si ocurre un posible incendio? Nosotros tenemos redes húmedas que están en mal estado, las mangueras no están en condiciones, están todas quebradas, entonces hay un tema de que el colegio en sí, la infraestructura, no se está haciendo cargo. Lamentablemente esto lo hemos discutido con dirección, y si ustedes que reclaman que ellos están enfatizados o enfocados en la parte pedagógica, no es así, se tiene que hacerse responsable en un total de la escuela. Entonces nosotros estamos muy molestos con eso, y es por eso que también tomamos la decisión de no enviar hasta que estén todas las garantías mínimas de estar en un ambiente saludable y seguro para nuestros niños. Ya, de hecho, hay un tema muy importante también, de que tenemos una cantidad de niños enfermos en la escuela, que debe ser por lo mismo, que pasan frío, estamos en un ambiente con olores, con infección, y muchos niños ya están con problemas estomacales, con resfrío, y he ocasionado claramente a estas situaciones.
La misma situación del entorno. Diego, muchas gracias por este relato, por habernos entregado información relativa a lo que está ocurriendo y esta molestia, Ricardo, auditores, que está generando hace ya varios días. No es una situación que sea de hoy, sino que ya se lleva discutiendo esto varios días y la situación sigue tal cual como estaba.
Pedro, en la semana, el día viernes fue el último día hábil y donde pudimos rescatar el contacto con las autoridades. Se aseguró de que se volvía a clases el día lunes. Estamos a lunes. No sé si volvieron a clases, pero no fueron. O las condiciones no estaban nuevamente dadas para que se volviera a trabajar y de vuelta a las aulas.
Sí, efectivamente. Y es la decisión que toman los propios apoderados, finalmente, quienes, en cierta medida, por la preocupación que tienen con los menores, de no enviar a sus hijos al establecimiento hasta que las condiciones mejoren. Y creo que es la medida de presión para poder dar a conocer esta situación.
Vamos a conocer versión de otra apoderada. Yasmín está en línea respecto a lo que está ocurriendo en la Escuela Agroecológica Pichil. Yasmín, bienvenida a la radio, gracias por el contacto.
Buenas tardes, gracias igual.
Cuéntanos, ¿qué puedes agregar? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, a ver, que en estas instancias yo soy apoderada hace 3 años nomás en el colegio, pero igual tengo conocimiento de todo lo que ha pasado durante estos años la independencia. Bueno, decir más que nada que es atroz ver cómo el colegio y la municipalidad se hacen como los en este sentido de las condiciones en las cuales son nuestros alumnos en general. Y bueno, los profesores que están dentro de Bueno, decir también que no hay una comunicación de otra dirección,
no, vamos a tener que retomar el contacto porque no se logra entender el mensaje de Yasmín con alguna complicación en el contacto telefónico a esta hora, agregando que se apoderada nueva en el último tiempo, pero que sí conoce del historial de esta problemática que tiene que ver con las aguas servidas, que no es algo de esta temporada o de la pasada, sino que esto ya tiene un cúmulo de años con sus antecedentes.
Sí, y se suma también a lo que ha sido reportado por varios apoderados en estas últimas semanas, que es la presencia de roedores también dentro del establecimiento, situación que ha sido reportada por los estudiantes, que ha sido alertada por los apoderados y que entendemos también está teniendo cierta fiscalización por parte de la autoridad sanitaria. Hay que señalarle a los auditores de la radio, Ricardo, que durante la jornada ayer la delegación presidencial informó que estuvo presente en el establecimiento para poder reunirse con los apoderados y también con la dirección del establecimiento, pero las conclusiones fueron las mismas que hemos estado conociendo, que se está trabajando en un proyecto que busque subsanar la situación que ocurre particularmente con la localidad de Pichil, pero compromisos no muy certeros respecto de lo que está pasando con el establecimiento aquí. Lo que nos señalan los propios auditores es que hay un problema estructural en el establecimiento que debiera subsanarse por el bien de los menores, y es una situación bastante clara, no hay muchas vueltas que darle.
Para nada, pero hay un gran problema que también se ha planteado. Perfecto, las condiciones de la escuela no dan para que siga funcionando. La cerramos mientras se repara todos los detalles que tiene, y que son grandes detalles. Pero los niños, ¿dónde quedan? Sí, es el gran problema. ¿Dónde siguen sus estudios el día a día los alumnos de la escuela de Pichil? Porque podría cerrarse la escuela. Perfecto, si la autoridad sanitaria también interviene. Pero ¿dónde vamos a incluir y destinar finalmente a los niños? Porque pasa otro problema. Al no estar en la escuela Pichil, debiera haber transporte para el nuevo establecimiento designado para que los acoja.
Exactamente, y es una situación bastante compleja. Para ir haciendo un resumen respecto de la situación que se ha ido conociendo durante esta jornada, es que los apoderados han tomado la decisión de no enviar a sus hijos, a sus pupilos, al establecimiento hasta que mejoren las condiciones. Yasmín está en línea, nuevamente pudimos recuperar el contacto. Yasmín, muchas gracias. Nos comentaba respecto de la situación compleja que te ha tocado vivir a ti como apoderada del establecimiento.
Sí, saben, es desagradable en esta instancia que se encuentra el colegio, en el sentido de que las aguas servidas, en este caso la fosa séptica, se esté pasando en el establecimiento, en el cual los niños tienen que estar, en este caso, inhalando ese aroma a, en pocas palabras, a caca. Claro. Todo el día. En el verano es peor, en el tiempo que sale el sol, bueno, en este tiempo, el aroma está todo el día, mientras comen, todas esas instancias. Cuando llueve se apozona justo en ese sector y se junta con la agua servida en este sentido, y uno tiene que estar pasando simplemente arriba de esa agua, en la cual lleva residuos, se contaminan los niños en este caso, porque igual hagamos cuenta que los zapatos dentro, uno camina dentro del establecimiento, claro, y los niños igual gatean dentro y se pasan las manos por la cara, todas esas cosas. Entonces hay que tener en cuenta que es para puros contagios, enfermedades y esas cosas.
¿Les han alertado por la presencia de roedores, ratones al interior del establecimiento?
Mire, personalmente dentro no, pero le puedo comentar que en la entrada del colegio sí lo vi, sí vi cómo los niños pasaban encima caminando de eso, el cual al final todos esos residuos del mismo ratón muerto entraron al colegio.
Perfecto. ¿Se suman entonces a esta medida que han tomado ustedes en conjunto como padres y apoderados de no enviar a sus hijos al establecimiento hasta que mejoren las condiciones?
Sí, en este caso sí. Imagínense, ahora mismo mi hija está con fiebre.
Perfecto.
No sé si será causa de eso, pero se encuentra ahora mismo con una fiebre alta.
Perfecto. Yasmín, muchas gracias por tu relato y por atender los micrófonos de la radio.
Ya, ok, hasta luego, muchas gracias igual.
Lamentable todo lo que está ocurriendo, una decisión desesperada de parte de los apoderados para buscar una respuesta que satisfaga el requerimiento de ellos y también de los niños, de volver a clase, de tener clases normales. Y que los padres tengan la seguridad de que sus hijos van a estar en un lugar seguro. De eso se trata también.
Sí, efectivamente. Bueno, solicitan arreglo definitivo de la caldera, arreglo definitivo de la planta de tratamiento interna, arreglo paliativo de escurrimiento de aguas servidas y control de plagas adecuado.
Es verdad. Es Biobío.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tenso momento se vivió en el reciente Consejo Municipal en San Pablo, luego que el concejal Fabián Cortés intentara exponer respecto del caso de un funcionario, quien habría recibido el pago de un bono de desempeño que a juicio del concejal no sería pertinente. ¿Qué pasó? En el estudio estamos con Camila Báez. Buenas tardes, Camila.
Muy buenas tardes. Así es, el concejal entregó estos antecedentes a la Contraloría General de la República con objeto de que se investigue adecuadamente la situación.
Un bono por el cumplimiento de metas y resulta que a lo menos dos personas, ¿cierto?, de carácter de confianza del alcalde, que son directivos en este momento, recibieron este bono, pero a mi entender no correspondería porque algunas metas ya estaban cumplidas a la fecha del ingreso de estos funcionarios. Esto también fue avisado por Control. Control avisa esta anomalía en el pago y el alcalde, haciendo uso de sus facultades, en realidad realiza de igual forma el pago.
Por su parte, el alcalde Marco Carrillo cuestionó que en la presentación, además de exponerse públicamente el nombre del funcionario, solo se mostrara el caso de ese funcionario en particular y no de los otros tres trabajadores que estarían en una situación similar. Además, el alcalde indicó a la radio que el visto bueno del pago de este bono no sería de su competencia.
La verdad es que el propio concejal fue a Contraloría. Contraloría determinó que el pago está realizado de buena manera. De lo contrario, hubiese señalado que tenían que devolverse los recursos. Respecto a la presentación en el consejo de parte del concejal, que era improcedente, nunca estuvo en tabla, nunca se le pidió la autorización al alcalde. Él se instaló a hacer una presentación que traía nombre y apellido, no solamente un funcionario, no los cuatro, lo cual llama poderosamente la atención. No estoy prestarme para que se haga un escarnio público de los funcionarios a los cuales yo tengo que defender.
En tanto, el informe de Contraloría indica que el pago del bono de cumplimiento al que alude el concejal sí era procedente, junto con destacar que igualmente la situación debe ser investigada por el municipio.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bien, en materia económica, los principales motores de la región de los Lagos mostraron señales mixtas a marzo del presente año.
Un escenario con luces y sombras evidencian los últimos indicadores coyunturales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a marzo de 2026 en la región de los Lagos.
Entre las cifras destaca la caída del turismo con una baja de un 11,3% en las pernoctaciones, reflejando una menor llegada de visitantes a la zona.
A esto se suma el dinamismo del sector pesquero, cuyo desembarque registró una baja del 10,6%, situación totalmente opuesta con el incremento de la producción de carne bovina de un 6,5% y el ganado rematado con un 3,1%.
En el ámbito exportador también se observan variaciones al alza. Aunque más moderadas, las exportaciones totales crecieron un 1,0%, mientras que los envíos de salmón, principal producto regional, cayó un 4,0% en comparación anual.
Sin embargo, no todas las cifras acompañan este desempeño. El empleo se mantiene prácticamente sin variación, con un crecimiento del 0%, de lo que en la práctica representa un leve retroceso al considerar decimales, dando cuenta de un mercado laboral estancado.
En tanto, otros sectores como la recepción de leche mostraron un crecimiento acotado del 3,6%, evidenciando una expansión más lenta dentro de la actividad agropecuaria.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a actualizar la situación que ha dejado el gran incendio que afectó a un silo de almacenamiento de más de 400 kilos de alimento para ganado en Purranque.
Vamos hasta la zona, hasta Corte Alto. La información la entrega Eduardo Palacios.
Sí, nos mantenemos acá en la localidad de Corte Alto, donde ya oportunamente hemos contado respecto de esto que ha ocurrido en la empresa Segra en un silo. Es una estructura de metal de gran proporción que almacena pellet, que corresponden a la industria del ganado, es alimento para ganado. ¿Y qué ha significado esto? Que desde temprano ya bomberos de Corte Alto avisoraron que era un tema que traía un trabajo mucho mayor y han congregado a cuerpos de bomberos cercanos, como por ejemplo Puerto Octay, Río Negro, Purranque, y también llegó acá al Senapred a través de su titular en la región de Los Lagos, Micho Riquelme, quien ha estado realizando algunas tareas, y de esto vamos a conversar justamente con él. ¿Qué tal, Micho? Muy buenas tardes. Consultar, ¿cuál fue la evaluación que han hecho? Porque entiendo que ustedes con instrumental midieron también incluso el grado de eventual toxicidad de esta nube. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, Senapred se constituye en el lugar del incendio industrial aproximadamente a las 10 de la mañana. Esto también en apoyo a las coordinaciones realizadas y también apoyando al Cuerpo Bombero Corte Alto con las diferentes acciones que tienen que ver específicamente con la extinción y control de este incendio, y poder también determinar si es que se encuentran materiales peligrosos, sustancias peligrosas también involucradas en este incendio industrial. No obstante, se logra verificar que esto solamente compromete un silo de aceite de girasol, por lo cual es un material orgánico que se encontraba al interior de este silo, aproximadamente 2.500 toneladas de material. Estas han sido retiradas ya de manera sistemática gracias al apoyo también de maquinaria pesada de la misma empresa y también maquinaria pesada de la Municipalidad de Purranque.
En algún minuto preocupó la concentración de este material, que se expresó en humo mezclado con una suerte de vapor. Al final, ¿esto se descarta que sea con algún nivel de toxicidad?
Sí, esto es material orgánico, principalmente el vapor que se observaba era dado que dentro de las tácticas defensivas de bomberos, dentro de ella está poder arrojar agua en el contenedor mismo para reducir la temperatura de este y evitar que pueda colapsar estructuralmente o se pueda generar algún daño mayor. Es parte de la estrategia como está definida en el puesto de mando, y involucrada efectivamente que lo que se observara era gran cantidad de vapor que es producto de la temperatura en el mismo cilindro.
Ahora, ¿qué ocurre? Porque entendemos que esto ya comenzó el ataque duro, por describirlo de alguna manera, durante la primera hora, pero al parecer el trabajo se va a extender durante la tarde.
Sí, efectivamente, este es un trabajo de largo aliento. Se espera que se extienda entre unas 3 o 4 horas más, en donde se pueda lograr la totalidad de la extinción del incendio y también el retiro del pellet desde el interior del silo, y así poder también asegurarse que no pueda existir una reignición o otra emergencia.
Por último, respecto al origen y causa de esto, ¿hay algún antecedente o todavía es materia de investigación?
Es materia de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos de Corte Alto. Sin embargo, ya se están levantando algunos antecedentes también con la misma empresa.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí estaban las declaraciones del director regional del Senapred Los Lagos, Mr. Riquelme, quien llegó en horas de esta mañana acompañado de personal especializado e instrumental para medir el grado de concentración de esta nube que se genera en uno de los silos. Para entender, en términos coloquiales, como lo hemos descrito durante esta mañana, es una construcción cilíndrica de gran altura que está llena de pellet de girasol. Esto destinado a la industria alimenticia ganadera. Esto ya de a poco comienza a bajar en cuanto a su intensidad, y por tanto, como está dicho, se espera un trabajo arduo de los distintos voluntarios de bomberos que han llegado, no tan solo acá de Corte Alto, sino también Purranque, incluso Osorno, Puerto Octay y también Río Negro, en una situación que está aún en desarrollo acá, muy cerca de Purranque. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Seremi de Vivienda en la región de Los Lagos destacó que el programa del Mimbú sobre la recuperación de barrios críticos va de la mano con las investigaciones que llevan adelante las policías por delitos y tráfico en las principales poblaciones de la zona.
Y esto tiene directa relación con la reciente detención de una importante narcotraficante en el sector de Rahue, una mujer cabecilla de un clan delictual que estaba prófuga de la justicia hace 2 años.
En ese contexto se refirió el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Mario Marchand, quien recordó que este plan busca intervenir a Rahue en Osorno y Alerce en Puerto Montt.
Que tendremos un plan de barrios críticos que son 152 barrios a nivel nacional, dentro de los cuales existen dos a nivel regional, que es Rahue Alto en Osorno y Alerce en Puerto Montt, donde estamos trabajando intersectorialmente con la delegación presidencial, con el Seremi de Seguridad Pública, para identificar los focos en donde hoy día existe criminalidad, donde hoy día el Estado no llega fácilmente, para poder hacer intervenciones urbanas para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esos sectores. Así como también para buscar, encontrar a personas que se encuentren escondidas y que las esté buscando el Estado, como es el caso de esta mujer.
Recordemos que este anuncio generó cierta preocupación en la zona, toda vez que se acusó no tener lineamiento de los sectores específicos a intervenir o la participación de organismos que adoptarán estas medidas.
Continúa el trabajo de la Seremi de Salud respecto a la vigilancia de las distintas enfermedades zoonóticas, es decir, que se pueden transmitir de animales a seres humanos presentes en la zona.
La que genera mayor preocupación actualmente es el virus Hanta, que a la fecha registra 6 casos, 3 de ellos fallecidos. Junto con ello, la hidatidosis genera preocupación de las autoridades, toda vez que San Juan de la Costa es uno de los 2 puntos a nivel regional donde se registran más casos de esta enfermedad.
Así lo destacó la Seremi de Salud en Los Lagos, Evelyn Brintrup.
Una de las zoonosis es del gripe aviar. Tenemos casos de aves silvestres y un ave doméstica. Afección humana actualmente no hay. Sin embargo, nosotros como autoridad sanitaria estamos constantemente vigilando. La otra línea de zoonosis que tenemos presente es la de hidatidosis. En San Juan de la Costa es la segunda comuna con mayor presencia de quiste hidatídico. ¿Ya? En nuestra región.
Otra de las enfermedades zoonóticas que mantiene la alerta en la zona es la rabia, de la cual se han registrado hallazgos de murciélagos con enfermedad en la zona, el más reciente en Purranque.
Por último, la Seremi indicó que la gripe aviar también es vigilada por parte de la autoridad sanitaria, aunque a la fecha no se ha registrado ningún caso en seres humanos. Ante la aparición de síntomas de cualquiera de estas patologías, el llamado de las autoridades es a acudir a los centros de salud y dar cuenta si se sospecha de alguna de ellas.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En otras informaciones, por medio de un convenio a nivel regional entre la Dirección General de Aguas del MOB y CONADI, se busca destrabar solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua emanadas de comunidades indígenas.
El acuerdo fue suscrito entre la directora regional subrogante de CONADI, Ingrid Ojeda, el encargado de la unidad local de tierras y aguas, Javier Vera, y el director regional de la DGA, Jorge Santana.
Por medio del convenio, CONADI se compromete a inyectar 200 millones de pesos para apoyar las gestiones de tramitación de al menos 120 expedientes de derecho de aprovechamiento de agua para familias y comunidades indígenas de la región.
Ingrid Ojeda, directora regional subrogante de CONADI Los Lagos, mencionó que el objetivo de este convenio de cooperación y coordinación es permitir una gestión eficiente del recurso hídrico para personas y comunidades indígenas, teniendo en especial consideración la modificación al Código de Aguas y los aspectos interculturales de trato con el agua para la cosmovisión territorial mapuche-huilliche.
Al menos tramitar 120 expedientes de derechos de aprovechamiento de agua para familias y comunidades indígenas en la región. Ya este convenio efectivamente llama a poder dar tramitación a derechos que ya y solicitudes que ya están un poco atrasadas y permite, ¿no es cierto?, de esta forma mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y familias indígenas en la región.
La población objetivo de este convenio serán usuarios con certificado de calidad indígena emitido por la CONADI que requieran tramitaciones administrativas que digan relación con solicitudes de otorgamiento y regularización de derechos de aprovechamiento de agua.
El convenio considera otros beneficios como el pago de visitas presenciales para aquellos expedientes que lo requieran, 4 capacitaciones a comuneros y comunidades sobre derechos de aguas, además de 2 ceremonias de entrega de títulos de aguas.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, a propósito de la contingencia que ocurría en la comuna de Purranque, vamos hasta Corte Alto. A esta hora, cielo mayormente soleado, una humedad que alcanza el 77%, viento a 16 kilómetros por hora y la temperatura de 12 grados.
Por la ruta 215, la ruta internacional, llegamos a Entre Lagos, que se presenta a esta hora con mayormente soleado su cielo, 9 grados de temperatura, humedad del 82%, y el viento tiene intensidad de 10 kilómetros a la hora.
Volvemos a Osorno, a esta hora cielo completamente soleado, viento de hasta 16 kilómetros por hora, una nula probabilidad de precipitaciones, y Osorno ha alcanzado su temperatura máxima para esta jornada pronosticada, 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Pasamos a revisar de inmediato del sector Las Quemas, kilómetro 928, además el kilómetro 987, sector Pellines. En esto se produce encostamiento, no hay desvíos. La dirección de los trabajos va de norte a sur y finalizan a las 18 horas. También en ese horario está involucrado el sector de La Laja, kilómetro 1012 al 1013, donde se produce encostamiento. No hay desvíos. Aquí la indicación de los trabajos va en dirección contraria. Va de sur a norte.
Se suman trabajos también en el kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay encostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada de sur a norte durante el día y la noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito al momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423414 o 2423415, código de área 65, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Veinticuatro minutos están faltando para las 15 horas, así ponemos a punto final a la segunda entrega de la jornada de edición del mediodía para Radiograma.
Los dejamos ahora completamente invitados para que en breve, en los próximos minutos, estemos revisando lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Semana decisiva para el básquetbol y vuelve el fútbol en el Parque Stott. Comenzamos con la Liga Nacional de Básquetbol. Se está en la fase de semifinales del torneo de apertura en este sistema de playoff al mejor de 5. La semana pasada se jugó en el María Gallardo. Se gana el primero, se pierde el segundo. Así está la serie entre CD Valdivia y Español Osorno, que esta semana hace de visitante. Ya está programado el juego 3 para el día miércoles 20 de mayo a las 20:30 horas. Transmite CDO. Y el partido 4 será programado también en el mismo horario, mismo escenario, en el Antonio Azurmendi. Jueves 21 de mayo, día festivo, a las 20:30 horas, también transmitido por CDO. En las entradas ya en venta para lo que va a ser finalmente esta etapa decisiva, porque recordar al ser el mejor de cinco, a lo menos Español Osorno debe rescatar un triunfo para tener opciones de rematar finalmente la serie acá en la ciudad de Osorno. Nos vamos al fútbol, porque vuelve en la semana, ya todo programado, luego de una pausa de una semana de la segunda división. Se inicia este sábado la segunda rueda de la división correspondiente entre Provincial Osorno y la visita de Deportes Rengo. El partido ha sido programado para el día sábado 23 de mayo a las 16 horas. También, así como las entradas están a la venta ya para el básquetbol, de visita para el fútbol de local de Provincial Osorno ante Deportes Rengo, ya están a la venta y están disponibles para el público, para los socios. Recordemos que sobre los 3.000 asistentes tuvo el último compromiso en el Parque Chot. ¿Dónde nos vamos a esta hora? Hay básquetbol, hay fútbol, ¿verdad? El fútbol local, básquetbol de visita, pero hay box esta semana, se nos estaba quedando en el tintero la invitación que ya hace el Prat Lautaro, velada de boxeo organizada por los locales Prat Lautaro, que estarán enfrentando a Los Lagos, La Unión y Escuela Fuente Alba en su gimnasio, ahí ubicado en calle Valparaíso. La cita, como es habitual los días viernes, será este viernes 22 de mayo a las 21:30 horas. 8 combates en diferentes categorías es la cartelera que está presentando esta jornada boxeril del próximo viernes 22 de mayo. Las entradas, adultos 5.000 y los niños 3.000 pesos. Ahora sí que nos vamos al contacto nacional internacional. Rodrigo Reed, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? A ver, el Sevilla salvó la categoría, eso fue el fin de semana. Es extraño porque, claro, ellos perdieron con el Real Madrid, pero como hay tantos equipos que estaban peleando, finalmente se da una combinación que los deja por lo menos un año más en la primera. Estaba bien complicada la situación. Y ahí entonces vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez y Gabriel Suárez. Particularmente lo de Alexis Sánchez, porque se decía que se iba sí o sí a mitad de temporada, más allá que haya tenido injerencia en algunos partidos en los últimos. De hecho, las loas hoy día y los elogios son bastante grandes para él. Entró en el segundo tiempo en la derrota frente al Real Madrid. Pero la verdad es que él ya ha dicho que probablemente quiera volver. Está en una edad interesante para volver y aparecen dos clubes de los más cercanos. El Inter de Porto Alegre, que es uno, que es donde tendría ahí una estabilidad importante, sobre todo económica, en el cierre de su carrera. Pero hay un tema emocional muy fuerte, la conexión que tiene con la Universidad de Chile. Él es hincha de la Universidad de Chile y quiere presentarse también, o por qué no, cerrar su carrera también en el conjunto de la U. Y se le abrieron las puertas de par en par. De hecho, vamos a escuchar una reflexión de la presidenta de Azul Azul, que es Cecilia Pérez, que quiere emular lo que se ha hecho con otros grandes ídolos, como por ejemplo Charles Aránguiz.
En su minuto lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y también con Alexis Sánchez. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano, que pase más tiempo. Alexis Sánchez sabe que si quiere, esta va a ser su casa.
Ya, el tema es que hay una gran diferencia. Él no ha jugado en la U. Los otros tres sí han jugado en la Universidad de Chile. Pero una de los estandartes, digamos, en la llegada también de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, a la Universidad de Chile, es justamente pelear porque vuelva. Y ojalá en condiciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, Arturo Vidal, que Arturo Vidal ha recuperado un nivel, de hecho ha apoyado bastante, ayer tuvo un gol muy, muy bueno también, y además lo que significa un jugador de esa categoría en un plantel, por ejemplo, joven. Eso está haciendo Arturo Vidal, bueno, lo están haciendo algunos jugadores como Charles Aránguiz también, que ha estado lesionado esta temporada y ha jugado poco, pero ahora quieren hacerlo con Alexis. Así que vamos a ver si dónde está el dinero primero para traerlo, porque no es barato. Y yo creo que por esta pasada final van a aparecer otros nombres de equipos, otros interesados. No sé si fue papá recién también, no sé si se quiera mover, en fin, pero sí por lo menos está la puntería de la Universidad de Chile con Alexis Sánchez. La puntería de Coquimbo Unido es tratar de ganar el día de mañana en la Copa Libertadores, porque va a estar jugando un partido que podría ser bien decisivo a las 6 de la tarde frente al Tolima. Va a ser en el Francisco Sánchez Rumoroso, es un equipo colombiano que ya le ganó como local y le hizo diferencia, quieren hacer justamente lo contrario acá en Chile, y ojo que viene jugando bastante bien y está vivo en todos los frentes. Coquimbo Unido le ganó Colo Colo y está primero en la Copa de la Liga, está quinto en la Liga Nacional y está primero en la Copa Libertadores. Pues bien, esta es la mirada del técnico de los coquimbanos, Hernán Caputo, en la previa.
Lo más importante es que nos creamos nosotros que somos un equipo competitivo, altamente competitivo. No importa los días, no importa las 48 horas, no importa las 72, lo que sea. Lo importante es que nosotros queremos jugar y queremos competir. Y mientras el equipo eso lo tenga claro, lo que viene siempre va a ser un buen augurio para todos.
Ahí está Hernán Caputo, que ha tenido buena campaña después de la salida de Esteban González, que se fue al fútbol mexicano. Bueno, tomó el equipo, se le fue también algunos jugadores y ahí está, peleando en todos los frentes. El que le dio súper mal, nos vamos al otro lado, es a Rangers de Talca. Es increíble lo que ha pasado con Rangers de Talca. Está último en la primera B. Ha ganado 3 puntos, nada más, salió este comunicado el día de hoy. A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que de mutuo acuerdo Jaime Vera y su cuerpo técnico ha dejado de pertenecer a Rangers de Talca. La verdad es que consiguió solo 3 empates y 8 derrotas. Es el único equipo de la entre primera y primera vez que no ha ganado ningún partido.
Nunca. Ya.
Bueno, ante eso, la verdad es que la estadística es terrible. De hecho, dice que es la peor racha que ha vivido Jaime Vera. Jaime Vera venía de un título en la segunda división. Por lo tanto, bueno, esto es el fútbol, son números. Y duró 2 meses. Eso sería. Así que dicen que el nuevo técnico sería Ivo Vasallo.
Bueno.
Que no está dirigiendo.
Suerte.
Veremos.
Eso.
Que te vea.
Este fauna primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Biobío Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Alguien que no puso nunca el corazón y sus valores.
podés dormir. No podés dormir. No podés dormir. Sé que no podés. Mejor anda guardando los cubiertos y ese delantal, que la avaricia es un pecado capital. Chárlalo con la almohada. Mandaste hablar al buitre que está acá, el mismo que después te va a tragar. Y sabes que se va a volver sin nada.
Octay tenemos el mirador de la playa Raquel, el salto a las cascadas y la Biobío.
La obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde, porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute